Hola, muy buenas, soy Carlos de Jacoba y quiero mandar un saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Carlos de Jacoba, bienvenido a esta casa.
Hola, muy buenas, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, gracias a Dios.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya gusta esa música que nos rompía el alma. Si ya gusta así loco ni Lucía, mi amor y más. Solo quiero caminar pensando en su guitarra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya gusta esa música que nos rompía el alma. Si ya gusta así loco ni Lucía, mi amor y más. Solo quiero caminar pensando en su guitarra.
¿Por qué has elegido el título de Alpaca Real para nombrar tu primer trabajo discográfico?
Bueno, pues porque siempre se identifica a que tienes que ser de un linaje flamenco para estar en los sitios, para llegar a hacer algo, ¿no? Y yo, por suerte, no sé, este es mi caso, yo lo veo así, ¿no? Por suerte no vengo de ningún linaje, vengo de mi padre y vengo de mi madre, y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, como mi padre es una persona aficionada y no es a un artista reconocido, pues no a mí personalmente me ha costado mucho trabajo hacer lo que estoy haciendo y llegar a donde estamos llegando. Y por eso le he puesto la alpaca real, porque la alpaca de todos los metales es el más noble. Y real, porque de la única forma de llegar a la realeza es desde la nobleza. Y por eso le he puesto ese título, porque me siento identificado con ello.
Primer trabajo, aunque no es la primera ocasión en la que tú te enfrentas a una grabación discográfica.
Sí, en solitario es el primer trabajo, pero bueno, ya hemos estado en varias historias, ¿no? En lo de David y Jubileo, en el disco de Universo Pastora también, de Israel Fernández, y bueno, ya poquito a poco vamos.
Maestro, ¿quién fue?
Mi primer maestro, mi padre. Fue el primero que nos inculcó en casa, que teníamos que... Bueno, vosotros tenéis, si os gusta, tenéis que ser flamenco. Tenéis que saber hacer ritmo con las palmas, que es muy importante. Y cuando estéis en una fiesta, os estáis sentadicos, calladicos, escuchando. Y mi padre fue el primero que nos inculcó eso. A partir de ahí, pues Camarón y Paco de Lucía, hasta siempre. Hasta el fin de mis días.
Pensando en su guitarra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya no está esa música que nos rompía el alma. Si ya no te sigo con Lucía, mi amor y más. Solo quiero caminar pensando en su guitarra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya no está esa música que nos rompía el alma. Si ya no te sigo con Lucía, mi amor y más. Solo quiero caminar.
cuentan que Paco de Lucía podía componer, ¿no?, pensando en la voz de Camarón, algo que no es descartable, puesto que los cantores que han seguido a Camarón en sus formaciones, en el sexteto, tanto David, pero antes también Duquende, tenían ese timbre de voz, ¿no?, esa forma, ese rasgo de cantar.
Sí, acamaronado, ¿no?, como se suele decir. Es que Camarón ha creado una escuela, ¿no? Yo no sé si estoy capacitado para hablar, ¿no?, de esto de Camarón, pero lo hablo desde el corazón, ¿no?, porque yo pienso que hay otra gente que tiene otra trayectoria, que son los que deben de hablar de ello, ¿no? Pero Camarón ha creado una forma de cantar mejorada en todos los aspectos. Entonces, toda la gente que sale de la época de Camarón o que han vivido cercana a Camarón tienen otra forma de contar el flamenco, para mí, técnicamente mejor, más bonita, y llega a más tipo de público, tanto flamenco como no flamenco. Entonces, con esa técnica que tiene Camarón, si tú investigas ahí y escuchas a lo de atrás y a lo que escuchaba Camarón, pues entiende un poco más su filosofía. Y entonces es normal que tengamos esa forma, igual que la forma de Paco, porque son las mejores que hay. Para mí no existen otras mejores.
Creo que fue Sabicas, en Nueva York, quien le dijo, siendo Paco Lucía un chiquillo, literalmente un chiquillo de pantalón corto, que lo que debía hacer era componer y hacer su propia música.
Sí, eso lo cuenta Paco en el documental de La Búsqueda, ¿no?, que cuando fue a Nueva York a tocar en la compañía de José Greco, Paco le llamó a la habitación, lo escuchó tocar, y cuando vio que hacía la música del niño Ricardo y vio lo bien que tocaba Paco, pues yo creo que el genio ahí se reveló un poco y dijo: tú tienes que hacer tu propia música. Que eso dijo Paco, que le vino increíble, porque a partir de ahí pues tenemos lo que tenemos hoy.
La señal, una soleá.
Pues la soleá, bueno, la soleá es un palo muy bonito del flamenco. Estoy solo ahí tocando porque en casi todos los discos ahora mismo se está haciendo la soleá al ritmo, ¿no? Y a mí me gustaba un poco más reflejar la soleá libre, ¿no? Como en aquella época, como la de Riqueni, como tocaba Paco antiguamente, en esa libertad, ¿no?, que tú puedes bajarte, subirte de ritmo. Y la soleá, pues me gusta mucho, la verdad, tocar por ahí.
En tu caso has elegido la guitarra.
Sí.
¿Por qué?
Pues bueno, porque escuché el sonido de la guitarra desde pequeño, en la casa, en la fiesta, y no sé, es como es una proyección más de mí, la guitarra.
La guitarra flamenca, además, no cualquier guitarra.
La guitarra flamenca, pero también me vuelve loco lo que es el instrumento en sí. O sea, el flamenco es nuestra música, porque yo la he vivido, pero por encima de todo está la música. Yo utilizo el flamenco para expresarme, pero cuando yo veo a un guitarrista de otro género que me transmite, no miro qué música es ni nada de eso.
Porque tú eres instrumentista, pero también compositor.
Sí, yo hago mis propias composiciones del disco. Pues la mayoría de los temas son míos, ¿no? Y ahí estamos.
Thank you. Cuando tú nacías, en la década de los 80, Madrid era un hervidero de enormes guitarristas. Paco de Lucía, Rafael Riqueni y tantos otros más, ¿no? Guitarristas que además componían. Tú has nacido ya con una, no sé, segunda generación, pero otra forma, ¿no?, de entender el arte, donde no solamente se repetían fórmulas, sino que se creaban nuevos cánones.
Hombre, en aquella época era una época muy creativa. Yo en esta época he hecho un falta eso. ¿Por qué hoy no nos juntamos los músicos como se juntaban antes? En esa época se bajaban al Candela y había 14, 15 guitarristas. Y de lo que me cuenta pues el tío Entri de Madrid o Jesús de Rosario o alguno de gente de allí que lo ha vivido directamente, pues yo tengo, o sea, me da nostalgia, ¿no? Solo de pensarlo, ¿no? De que en aquella época bajase Paco por ahí y Gerardo Núñez, el Viejín, Ramón Jiménez, Riqueni y todos tocando allí, ¿no? Eso no pasa hoy.
Aquellas bases han hecho posible que hoy tengamos un plantel de guitarristas como nunca en la historia.
Yo creo que ellos han puesto la guitarra en un sitio que está ahora mismo inalcanzable. Para mí pienso que la guitarra flamenca es lo que más ha evolucionado del flamenco, incluso más que el cante. Y más que en la danza, ¿no?, que en el baile. Porque en el cante, pues siempre se trata de repetir lo que hacían hace 50 o 60 años. Y yo creo que estamos en una época donde, aun siendo flamenco, puedes expresarte sin decir que iba en burro y sin decir muchas cosas, porque hoy tenemos otra vida, tenemos muchas comodidades que antes no tenían. Entonces hay que cantar flamenco, pero en la época en la que estamos hoy, para dárselo a entender a la gente de ahora, no para recordar a la gente de antes.
Por citar a algunos artistas que han colaborado en el disco, la verdad es que muchos de los que han participado ya los hemos entrevistado. Nos vamos a acordar de Diego El Cigala, ¿no? Tú estuviste en la gira de Picasso.
Sí. Iba Paquete, Diego del Moray y Manuel Parrilla. Y Manuel Parrilla pues tenía otros compromisos. Y me vio una vez tocar allí en Cardamomo, Diego, y nada más que bajarme del escenario me dice, dame tu pasaporte, se lo da a mi mujer, que era Amparo, para descanse, y te vienes conmigo a hacer lo de la gira de Picasso en mi ojo. Para mí era un sueño, porque iba con el Paquete, con el Diego del Morado, y yo flipé. Me dieron 5 o 6 conciertos, estuve con ellos por ahí y la verdad que fue una maravilla.
Beso para ti, anda y dame tu amor, hermosa y bien amada. Quiero que sea de mí, solamente de mí, tarde, noche y mañana. Que tú me enseñas a mujer, que el amor sí lo es, con ser quien le basta. Me basta, me basta. Que con ella y que yo y que con el delante, que hermosa y guapa eres. Mira, si no tengo tu amor, me muero porque yo no puedo estar sin verte. Ay, 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 no puedo estar sin verte. Que tú que crees que tienes, que con el camiso que le está el amor, entre dos que se quieren, miran y mueren, y lo hacen por amor.
Por citar también a otros artistas que has invitado, Estrella Morente, ¿no?
Estrella es un artista que se sale de esta órbita. Su persona, primero, la nobleza, bondadosa, cariñosa, amable, con una inteligencia que solo los grandes la tienen, ¿no? Cuando le hablé de esto, accedió, encanta, involucrar, preocupar. Y para mí ha sido un sueño tenerla ahí.
Por tangos además, ¿no?
Por tangos, sí.
Amor y Amar.
Amor y Amar, que canta con David. Hacen un dúo ahí, los dos preciosos. Y la verdad que estoy muy emocionado de que haya estado ahí.
En alguna ocasión hemos escuchado que, a diferencia del cante, la guitarra ha tenido más espacio para evolucionar porque los cantes ya nacieron tan sumamente perfectos que era muy difícil aportar algo más.
Bueno, yo pienso que siempre al cante se le puede aportar todo, ¿no? Los cantes y el flamenco está, pero el que importa es, o el que lo hace grande o pequeño, es el intérprete. En cuanto a la guitarra, tenía una posición ya buena, pero el privilegio que tenemos los guitarristas jóvenes hoy de poder tocar la guitarra, de sacar discos, eso ha sido gracias a Paco de Lucía, que fue el primero que lo hizo.
Bueno, también Sabicas.
Junto a Sabica.
Junto a Sabicas, que es muy importante en la historia de la guitarra flamenca.
Bueno, Sabica fue el primero, ¿no?, que se fue a Nueva York y que abrió camino. Lo que pasa es que Paco pues ya cogió ese camino que vio en él y lo magnificó muchísimo, lo hizo mucho más grande, ¿no?
Llegado desde Madrid, aunque tú eres de Granada.
Sí, yo soy de Salobreña, de un pueblo de Granada. Uh-huh. Y bueno, acabamos de llegar de Madrid.
Madrid importante también en tu carrera.
Muchísimo. Pues mira, en Madrid me ha pasado todo lo mejor, porque he conocido a los músicos que yo crecía desde pequeño. Lo he visto allí, he compartido con ellos, de la mayoría de ellos, pues de casi todo, porque yo no me llevo más con ninguno de mis compañeros. Pues somos grandes amigos y tenemos vínculos, y la verdad que yo lo mejor que he hecho en mi vida es irme de Motril a Madrid, la verdad.
Cuéntanos cómo es el proceso creativo, cómo es el proceso de creación.
Yo pienso que tienes que estar continuamente viviendo por y para la música y para la guitarra. Y de todo lo que te pase en tu vida día a día, intentas contarlo con la guitarra. Cuando ya tienes un saco de cosas, de alegría, de pena, de sufrimiento, cuando ya tienes el saco lleno dentro de ti, coges la guitarra e intenta descifrar qué ha pasado en ese saco. Cuando ya lo echas fuera, como yo ahora con este disco, pues ahora necesito que me pasen todo lo que me está pasando, ¿no? De fatiga, de alegría, de pena, de alegría, de todo, ¿no? Junto. Y otra vez cuando el saco esté medio lleno, pues intenta contar qué ha pasado en ese saco, ¿no? Por eso un disco no se puede grabar de un año para otro. Tiene que haber un proceso por medio de 2, 3, 4 años para que sea distinto, ¿no? Cada disco.
La 1, las 2 y las 3 y esperando hasta las 7. Y un gitano en busca mía y no sabe con quién se mete. Me puse a pensar un día y me sentí liberado. Todo el camino que anduve y algo a mí me ha enseñado. Ay, algo a mí me ha enseñado.
¿Qué te llamó la atención para llamar a Sorderita para los tanguillos que has incluido, este Bambaluna?
Pues mira, lo que me llamó la atención es que los tanguillos, pues bueno, es un palo del flamenco como que tiene una picaresca, ¿no? Lo que es la rítmica del tanguillo, ¿no? Y el tanguillo tiene una particularidad que puede parecer una cosa ñoña de pueblo o puede ser una obra grande. ¿Qué pasa? Que para mí, José Soto Sorderita tiene una picaresca y una inteligencia cantando que muy pocos la tienen, ¿no? Porque es como un poeta, es como un duende, ¿no? De esto, de nuestro arte. Es un artista de artista. Y yo recuerdo que ha hecho pocas cosas de tanguillo él. Digo, yo lo único que se puede meter por aquí con un poquito de mala idea es este hombre. Y me acordé de él y que yo encantado. Después lo dejé libre en el estudio, le dejé hueco para que hiciese lo que quiera.
Como guitarra de acompañamiento, también has tocado para atrás, para el baile, y guitarra solista. ¿Alguna de estas facetas las prefieres por encima de las otras o son complementos de un mismo trabajo?
Yo creo que son complementos de un mismo trabajo. A mí, por supuesto, me gusta mucho tocar para cantar y ahora pues estoy tocando como guitarrista solista, que es un compromiso muy grande porque estás solo frente al peligro y tienes que saber cantar con la guitarra para poder estar ahí, ¿no? Y después de manos tienes que estar bien, que te suenen las cosas. Pero hasta llegar ahí, si tú no haces tu universidad ni tu carrera, que es tocar para bailar, aprenderte baile, aprenderte, verte en situaciones, tocas para cantar a todo el mundo, más buenos, más malos, sabes todos los palos, acompañarle a todo el mundo, sabes qué falta tiene este cantador para ver dónde le puedo apoyar, dónde le puedo arropar. Si tú no tienes eso interiorizado, pienso yo que va a ser más difícil que comuniques tocando solo. Thank you.
Huerta de Carrasco, ¿no? Una taranta.
Sí, esa taranta le he puesto Huerta de Carrasco porque es mi barrio donde yo nací, donde yo me crié. Y bueno, pues ahí pues reflejo un poco lo que es mi infancia y lo que yo he vivido, ¿no?
¿Cómo se va a presentar este trabajo?
Pues mire, yo lo que he intentado con este trabajo es grabarlo para después tocarlo en directo. Entonces llevo a un elenco de artistas. Viene Miguel de la Tolea, que es cantador, pero también toca la guitarra. Llevo a Raúl Molina Miquel, otro cantador de Granada. Llevo a Tete Fernández, que es un bailador de Barcelona, que baila espectacular. Llevo a Juan Pérez a las teclas, que es un pianista, pero yo le he dicho que toque el teclado. Llevo a Natanael Borja con el bajo y a Paco de Moe a la percusión. O sea, somos un sexteto, ¿no? Conmigo, somos siete, pero llevo un sexteto. Y hay de todo ahí. Y hago un recorrido, ¿no?, por los temas principales del disco, y de una forma muy dinámica, ¿no?, que entran y salen, y va subiendo un poco la temperatura hasta que al final explota, porque llevo a David, de artista invitado, y al final pues lo junto también con la banda, y hay una explosión ahí. La verdad que estamos con responsabilidad, con nervios, ¿no?, pero unos nervios bonitos.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast, desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final, recibe los saludos de Saizorio del Control y Paco Aliente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música. Thank you.
yo no sé qué tengo, tampoco lo que me pasa, de la ilusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza.
Y ya morí.